buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa de Bichos de Radio, programa especial a 46 años del golpe de la dictadura militar del 24 de marzo del 76. Bienvenido, Adrián Corol, a este programa memorioso.
Es verdad, estaba pensando que esa noche negra de la dictadura cívico-militar se inicia, digamos, oficialmente, el 24 de marzo de 1976, dejó un archivo sonoro, sobre todo por el poder importantísimo de la radio siempre y especialmente en aquellos años, impresionante, y hoy lo que haremos es recorrer esa historia, ya que una de los ejes del 24 de marzo es la memoria, también la verdad y también la justicia. Para la memoria viene muy bien este trabajo de archivo porque nos servirá también, por supuesto, para la verdad y la justicia, porque vamos a recorrer los sonidos del golpe y de aquellos años.
Así es, así que en este primer bloque hay unos fragmentos que editó nuestro productor ilustre, Eric Domergue, que básicamente tienen que ver con el golpe, efectivamente, del 24 de marzo del 76 y las desapariciones. Entonces vamos a escuchar Radio Colonia anunciando el golpe militar, el comunicado número uno, la jura de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, es decir, hitos, ¿no?, de este momento, sí. Videla hablando del golpe, audios de las madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, otra vez a Videla hablando en este caso de los desaparecidos, todo musicalizado con un temazo, uno de los más lindos, creo, de Serú, canción de Alicia en el País.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir?
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación.
No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos.
Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, juro.
Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
Estamos en la tierra de todos, en la vida.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Que nos entreguen el cadáver.
Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre.
Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas.
frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz.
Lo decíamos, ¿no? Los sonidos nos sirven para la memoria y también para la verdad y la justicia en este Bichos de Radio, en el cual estamos recordando, ¿no?, aquellos años. También en un ratito nos meteremos con lo que pasó a partir de la recuperación democrática, pero ahora tenemos 6 avisos propagandísticos de la dictadura, de acción psicológica. La dictadura trabajó muy atentamente lo que tiene que ver con la acción psicológica, contratando también empresas multinacionales especializadas con grandes presupuestos, y algunas de estas propagandas seguramente quienes han vivido aquellos años las van a recordar, y otras bien sirven para conocer en primera mano con estos documentos, con estos 6 avisos propagandísticos, cómo se trabajaba la acción psicológica durante la dictadura.
Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer.
A partir de marzo del 76, los argentinos ganamos la paz. Y juntos empezamos a reconstruir un país que moral y económicamente estaba en bancarrota. Queda mucho por hacer, pero estamos haciendo mucho.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Así es nuestra juventud. Alegría, entusiasmo, vitalidad, fe. Comprenderla es tarea de todos. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud, realidad de hoy, esperanza del mañana.
2 años de trabajo, 2 años sin conflictos artificiales que solo beneficiaban a unos pocos, comprometiendo el bienestar del resto de la población que trabajaba. 2 años que sirvieron para restablecer el diálogo franco entre el trabajador y su empleador, con un solo objetivo: el bienestar general de todos los habitantes. 24 de marzo de 1978, segundo aniversario de una nueva manera de vivir para los argentinos, trabajando en paz para lograr mayor progreso y bienestar.
Y otra vez, sin creer en más patrañas, siguió en paz y progreso su destino, sin detenerse nunca en el camino a escuchar a quien trae ideas extrañas. Recordemos todos bien el cuento, que esto puede pasar en cualquier momento.
Bueno, y para este bloque que sigue en este programa dedicado íntegramente a la memoria, vamos a unir 2 hitos que fueron muy importantes para esos años, que tienen que ver con el Mundial 78 y la Guerra de Malvinas, que fue el principio del fin de la dictadura. Para ilustrar sonoramente estos momentos históricos de esos años, vamos a escuchar la propaganda del Mundial 78. Vamos a escuchar a una voz fundamental de esa época, a José María Muñoz, gritando goles y hablando bien, alabando a Videla. Bien. Vamos a escuchar el comunicado del desembarco en Malvinas, el 2 de abril de 1982, el discurso de Galtieri desde el balcón de la Casa Rosada, propaganda por Malvinas, el comunicado de la rendición, y vamos a escuchar, para iluminarnos un poco en esa oscuridad, la canción de León Gieco, Iluminados por el Fuego.
Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina. Voluntad de los argentinos.
El presidente de la República de Tiempo, brazos en alto y conversando con el almirante Nacera, como un simpatizante más del fútbol, un hombre más del fútbol argentino.
Se las lleva Ardín entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiró, gol, gol,
gol. Argentina, campeón mundial. Argentina es el nuevo campeón del mundo. 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos que no lo conocen.
La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar. Todo lo contrario, el país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
Argentinos, argentinos, a vencer.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Decíamos, ¿no?, hace un rato que después de la dictadura viene la recuperación democrática y allí, en el año 83, y nos parece bien para no dejar solamente todo focalizado en la dictadura, vamos a recordar también en esta memoria lo que fueron las elecciones, lo que fue el cierre de campaña de Alfonsín, la cadena nacional de Viñone en vísperas de aquellas elecciones del 30 de octubre del 83, un spot de campaña del PJ lugar presidente, yo me acuerdo la de Herminio Iglesias, las consignas Aparición con Vida, explicada por María del Rosario Cerruti y por Eve Bonafini, la jura de Alfonsín aquel 10 de diciembre del 83, y por supuesto banda sonora de todo este tiempo, destacada banda sonora como La Cigarra, en su versión original, la de su autora, María Elena Walsh.
Con motivo del acto comicial que se efectuará mañana, domingo 30 de octubre de 1983, dirigirá un mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone.
Las elecciones generales entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
Con Luder, cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. Con Luder, ganamos todos los argentinos.
¡Argentinos! ¡Se acaba la dictadura!
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.
Porque aceptar la muerte era no condenar a nadie. ¿Cómo? ¿A que los mataron y ya está? No, aparición con vida. Tienen que explicarnos qué pasó con ellos.
Para mí la consigna Aparición con Vida viene de esa pasión por la revolución. Y sabiendo que los habían masacrado a muchos de ellos ya en esa época, aunque algunos estuvieron en los campos de concentración más tiempo, pedir eso era un acto revolucionario.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Dijimos hace un rato, esta fecha, este 24 de marzo, que se conmemoró ayer, vamos a hablar no solamente de lo que pasó durante la dictadura, sino de las consecuencias de la dictadura. Consecuencias algunas que inclusive seguimos hoy, ¿no?, presenciando por esto de la memoria. Así que vamos a escuchar en este bloque cuestiones que tienen que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia, porque vamos a escuchar al expresidente Raúl Alfonsín cuando derogaba la ley de autoamnistía militar en diciembre de 1983, una de las primeras medidas, ¿no?, del gobierno de Alfonsín. Vamos a escuchar a Alejandro Olmos y el juicio a la deuda externa. Vamos a escuchar testimonios del juicio a las juntas del 85, un testimonio el nunca más dicho por el entonces fiscal Julio César Estracera, y la sentencia. También vamos a escuchar algunos fragmentos que tienen que ver con aquella ominosa, vamos a ponerle ese adjetivo, Semana Santa de, ¿te gustó?, de 1987, el Felices Pascuas. Bueno, sí. Ahí también está el punto final del 86 y la obediencia debida del 87, los indultos eso, anunciados claro. por Carlos Menem en el 89, el estado de sitio de diciembre de 2001 y la represión a las madres el 20 y el 21 de diciembre de 2001. Si no hay memoria en este bloque, no sé qué hay, con la musicalización de Jairo, ¿no?, cantando Venceremos, ese himno, ¿no?, que fue un himno de la a campaña mí, de Alfonsín.
Claro que sí.
Y la segunda parte, Capanga cantando Indultados.
Es necesario hacer justicia. Implica que debe derogarse la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía.
Producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la justicia federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso.
En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceré.
Nació mi beba. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. Le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio y con eso ataron el cordón. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo Macera, al brigadier general Orlando Ramón Agosti, se da por terminado el acto.
Quiero pedir paz, sea feliz.
Han depuesto su actitud.
La casa está en orden y no hay sangre.
¡Felices Pascuas!
¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia?
Estamos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal.
El proyecto precisa el alcance de la obediencia debida. Al prescindir de los mandos interiores de las Fuerzas Armadas, actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados.
He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles.
Ni olvido ni perdón, juicio y castigo.
Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con
no
lo que
hagas! ¡No le vayas a pegar, eh!
¿Le han pegado, abuela?
Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera, la golpearon.
Seguimos en este Bicho de Radio. La verdad, felicitaciones a la gran producción, a Eric Domer, al equipo de Bicho de Radio, porque estamos haciendo un recorrido que de verdad va linkeando, ¿no? Justicia, verdad, pero sobre todo hoy memoria en este especial, ya que venimos de este 24 de marzo, y una etapa importante y necesaria también es la de los juicios Nietos Recuperados, y también una referencia al equipo argentino de antropología forense. Nos estamos ubicando entonces en Néstor Kirchner, en su presidencia, en su no les tengo miedo, y por eso la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida en diputados, el momento inolvidable que tal vez todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos que Estela Carlotto había recuperado a su nieto, al querido también Ignacio Montoya Carlotto. Bueno, por supuesto también el equipo argentino de antropología forense, como decíamos, y la música justamente es del septeto de Ignacio Montoya Carlotto, que es un gran músico, escuchando Agosto, eso en el septeto, y por supuesto también el 24 de marzo, el 2021, cuando se plantaron, recordamos, los 30.000 árboles por la memoria.
Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone.
Los árboles renacerán en este patio vacío.
Después de varias horas de debate, la Cámara de Diputados votó la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Las coincidencias entre el justicialismo y los integrantes de la alianza permitieron superar los debates frustrados durante el verano. Nunca más podrá invocarse la obediencia debida para ejecutar órdenes aberrantes.
El equipo argentino de antropología forense trabaja desde la ciencia para la verdad y la justicia. Lleva realizadas misiones en más de 50 países para recuperar, identificar y restituir restos de víctimas de violencia política, étnica, estatal, religiosa, migratoria, por trata de personas y de género.
Con un pañuelo y nada más, como si fuera un vestido.
Yo agradezco a Dios y a la vida este regalo, conocido por muchos años como Guido Carlotto, y hoy ya es Montoya Carlotto. Esa es su identidad.
Yo soy Ignacio, o Guido, porque ella está muy firme con esa decisión, y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy, para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo, y yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización.
Tu tiempo fue la tempestad que modeló.
A 45 años del golpe del 24 de marzo, plantamos memoria. 30.000 árboles. Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria. Especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos. En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos.
Los árboles renacerán por algún martes prohibido. Resucitando sin piedad todo el dolor que has vivido. Tal vez no exista un soberano en esta tierra. Tal vez se trate de un ensayo de tormenta.
Thank you.
Derechos de Radio. Hasta la medianoche por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Seguimos en este programa que tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia, en esta semana en la que conmemoramos 46 años del golpe militar del 76, que nos dejó la peor dictadura de la historia. Y nos gustó y elegimos junto con Eric Domerc a Juan Gelman leyendo una reflexión, una poesía, ¿no?, sobre la dictadura y sobre su experiencia con el exilio, que se llama Bajo la lluvia ajena, Notas al pie de una derrota. Notas al pie de una derrota, yo diría, y spoileo un poco la poesía de Gelman, nadie va a vencer algunas cosas, ¿no? Eso creo que dice, o resume un poquito esta poesía.
Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso. Soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre. Me echaron del país. Asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría serlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde la ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país. A la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar. Es justo que la extrañe, porque siempre nos quisimos así, ella pidiendo más de mí, yo de ella. Dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía, y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas.
Thank you.
la lluvia ajena. Juan Gelman.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Néstor Ibarra fue un conductor de programas de radio y televisión, un periodista de gran trayectoria, y en este editado hay dos entrevistas muy interesantes, una con María Elena Walsh, hablando sobre el mundo al revés, y la otra...
Perdón que te interrumpa, está muy buena esa entrevista porque aparte María Elena Walsh no se come ninguno, la verdad.
No, le responde
todo lo que es Néstor Ibarra, que se murió hace unos cuantos años, en 2005. Bueno, es una entrevista muy frontal y está bueno recuperarla.
Es genial porque muchas veces la tenemos en su faceta más musical y demás, pero con sus escritos y sobre todo con sus exposiciones también orales ha hecho maravillas María Elena. Y también entrevistó a Néstor Ibarra, y lo vamos a escuchar, a Víctor Basterra, que estuvo secuestrado durante años. Allá creo que lo secuestraron por 1979 en agosto y fue uno de los últimos en ser liberados en la ESMA una semana antes de que asuma la presidencia Raúl Alfonsín, allá por el 3 de diciembre, o sea, una semana exacta antes de la asunción de Alfonsín, lo liberaron a Víctor Basterra, que falleció en 2020. Así que María Elena Walsh, Víctor Basterra, con Néstor Ibarra.
Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Así que lo que pasa en Argentina, ¿vos te parece muy grave, pero crees que en otros lugares están igual que nosotros o en algunos casos peor?
Creo que sí, que lo nuestro es gravísimo, pero yo te diría que lo estamos dramatizando más. De hecho, la culpa.
Está bien.
Porque los medios nos están saturando mucho con toda esta información negativa. En general sabemos que la buena noticia no es noticia, pero que las hay.
Pero siendo una mujer que sos de la comunicación, entonces, ¿cuál sería la recomendación que nos podrías dar, la sugerencia?
Y bueno, después de pasar una noticia siniestra que no te faltan, pasaba un poquito el concierto número 21 para piano de Mozart, entonces nos calmamos un poco todos. Después seguís con el otro crimen.
Víctor Basterra es un ex desaparecido de la ESMA.
Así es. Sé de un médico que estuvo ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada, Carlos Capdevila, que también atendió partos. En el caso de Orlando Ruiz y señora, que fueron secuestrados en el año 80, junto con dos criaturas, y la señora estaba embarazada y fue atendida por otra compañera secuestrada, Nora Irene Wolfson, y este médico, Carlos Capdevila, y dio a luz un bebé muy bonito. No recuerdo el nombre, pero nunca más se supo de ellos.
Este país fue en la década del 20 la séptima potencia mundial. Ahora estamos, qué sé yo, en el fondo.
El presidente dice que dentro de poco tiempo Argentina va a estar entre los 10 primeros países del mundo.
Qué curioso, ¿eh? ¿Se equivocará de número? ¿O no sabrá aritmética? ¿O está diciendo eso como una broma de mal gusto, ¿no? Parece que no va por la calle. Vaya por la calle. Yo voy por la calle y me veo con gente, diarero, uno que me quiere frustrar los zapatos, pobre. Están en otro plano. Tienen que comer, están luchando por un pesito.
Se votó por un cambio, siempre se vota por un cambio. En el 89 también se votó por un cambio cuando Menem le ganó a Angelós, ¿no es cierto? La mayoría de la gente dijo a Angelós, no le creemos, le creemos a Menem que nos puede dar mejores expectativas de vida. Por mucha promesa que se haga, por mucho que el presidente diga el gobierno es perfecto, la gente dice no, vamos a probar otra cosa. Otro estilo, más severo. Hay una expectativa que debe ser medida cuidadosamente. Al poco tiempo, si el gobierno no da señales fuertes de que viene el cambio, la decepción va a volver a nosotros como tantas veces. Así que esto no es un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que se le antoje. No, no, no. Tiene que comenzar a funcionar rápido.
Hay optimismo con expectativa.
Ni más ni menos. Si y no con exigencias. Va a tener muchas exigencias.
Muchachos de Pong.
Bien, muchachos de Banfield, estamos hablando con Roberto Sánchez, con Sandro.
Mirá, estoy acá en el medio de una sección de kinesiología.
Sí.
Me están dando como en la guerra, soy un desecho ecológico.
No digas eso.
Pero sí, gracias a Dios, fantástico, viste. Bueno, yo ahora ya soy un cantante de verano.
Sí.
Viste, yo llego al invierno y me guardo.
Sí.
Porque bajo estas condiciones.
No, está bien.
Que, ya, que todo, ya todo el mundo sabe, no me puedo andar haciendo el canchero en invierno.
Claro.
Y como digo, soy un cantante convertible ahora. Bajo la capota en verano y salgo.
¿Y qué es lo que pasa por dentro de la cabeza del artista y su constitución física? Que el compromiso que vos tenés pulmonar y sin embargo cantando eras una calandria.
Sí, o sos... es un compromiso emocional. Vos te parás delante de la gente y sabés que hay gente que está ahí, que viene de muy lejos, que le ha costado mucho pagar una entrada. Y entonces el compromiso emocional es... Aquí estoy, esto soy y esto es todo lo que tengo. Yo soy un señor mayor, ya no te olvides de eso.
Ah, yo también, así que...
Claro, entonces a nosotros nos cuesta un poquito más.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Vamos a escuchar ahora, ya es un clásico de Bichos de Radio, no tiene que ver directamente, ¿no? Podríamos asociarlo, pero no tiene que ver directamente con esta semana de marzo, con este 46 aniversario del golpe, sino con otro tipo de memorias, pero es lindo escucharlo y tiene que ver con esta suerte de dúo que hicieron en el 92 en París, Atahualpa Yupanqui y Daniel Viglietti, cuando el uruguayo lo entrevistaba en su programa Tímpano. En Bichos de Radio lo vamos desgranando como para que no se termine nunca. En este caso tenemos el cuarto fragmento, ¿no?
Así sí, a disfrutar, a escuchar de estas dos potencias que se saludan, Donata y Daniel Viglietti.
Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.
Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Vamos a dedicar varios programas en semanas consecutivas a Atahualpa Yupanqui.
El tango a mí nunca me da nostalgia. Me produce una emoción particular por los amigos que tengo, por los compañeros de trabajo, de tantos años de trabajo que he cantado y he estado al lado y he cultivado la amistad, honrosa y cordialísima amistad con cantores de todo tipo, de todo nivel, el inteligente, el sensible, el culto, el buen cantor, el regular cantor, el gran amigo, ¿no? El otro, el chantita, que canta bonito pero es chantita, también lo he conocido, andado, he orillado, en fin, la vida, lo que la vida rima y saca y quita, ofrece y niega a los seres humanos, incluso a mí, a todos, ¿no? Perfectos jamás, no seremos nunca. No hay pa' qué.
Ahí está.
No hay pa' qué.
Es un
Una búsqueda permanente sin solución.
Sí, lo importante es saber que uno tiene que buscarse y encontrarse. Ese tipo de conciencia puede ayudar.
¿Entre esos que se buscaban, usted haya que se han perdido muchos en el camino?
Sí, algunos sí se han perdido. Lo peor y lo triste a veces es que desorientan a otros. Es la pena, cuando alcanzan cierto prestigio y se han perdido, y alcanzan un prestigio, no diré de orden político, sino una consideración en la juventud, en un sector determinado, y de repente lo ven un renunciamiento evidente, entonces uno dice, caramba, parezco mucho, soy poco, ¿no? ¿Qué pasa con esto?
Quiere decir que así como se ha hablado tanto y tantos mares de tinta sobre la responsabilidad del escritor, o del intelectual genéricamente, claro que tiene que plantearse la responsabilidad del cantor también, ¿no?
Claro, del cantor, fundamentalmente.
No es cosa fácil.
No es fácil.
¿Hay algunas reglas básicas para manejarse? Sí. Yo no Usted sé. Que ha vivido tanto, como decía recién, no, y que, no, si que no ha visto si... tanto, ¿no?
Sí,
y
no,
oído
no
tanto.
Sé si se habrá reglas. No creo que yo creo que es una cuestión de orden moral. Hay un determinismo, algo determina en los seres humanos estos asuntos. Por ejemplo, yo siempre me tengo como referencia a la cosa de la tierra, porque es lo que me ha arrimado, lo que más me ha conmovido desde que empecé a amar estos a los 9 años, 10 años. Estaba más cerca del refrán, de la sentencia del abuelo, de los tíos, del paisano cerca, de los amigos de mi padre, de los amigos de mis tíos, de los NN que la Pampa tiene, muchísimos, y algunos invalorables, gente invalorable. Alguna vez alguien dijo, por ejemplo, alguien analfabeto, mestizo, que tenía un sobrino que después fue a la ciudad, se mejoró, aprendió letras, entró un poco a trabajar en el periodismo y terminó siendo un pelafután, un tipo entreguista, barato y negativo y mediocre. Según él, no le fue mal al tipo, al individuo, no le fue mal, pero para los otros y para el viejo pensador que era su tío, parece que fue una desdicha muy grande. Que lo hace reflexionar de esta manera. ¿Qué veneno tendrán las letras? Dijo una vez ese tío viejo del campo analfabeto. ¿Qué veneno tendrán las letras, señor? Se lo decía otro. Que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros. ¿Qué le parece? Al que sabe fumar es para que se fume unos cuantos cigarrillos a ver si le encuentra la orillita al tejido, ¿no? Encuentra el alma la trama, ¿eh? ¿Qué veneno tendrán las letras? Bueno, todo eso lo hace pensar a uno. Cuando ve que las cosas no parecen ciertas, usted que siempre está orillando al mundo o queriendo buscarle una interpretación muy lógica, por otro lado, del asunto a la política del mundo, al sentimiento, al pensamiento, a la intuición política de los seres humanos, a la necesidad de entender políticamente cosas que parecieran tener una lógica particular o generalizada. A veces uno piensa, ¿cómo va cuando uno entiende así qué veneno dan las letras? ¿No? ¿Cómo será eso?
Usted tiene mucha... Siempre se hace referencia a toda la carga expresiva de su obra, de su poesía, a todo el amor a la tierra, el amor a la gente en esa tierra. Pero yo creo que también hay que rescatar toda una alegría que usted tiene adentro, que, bueno, se la puede ver a través de cierta parte de su cancionero, pero también se la ve cuando se habla con usted. Usted es un hombre que recurre continuamente al humor, claro, al refranero popular.
Es que yo creo mucho en el refranero popular, ¿eh? Creo mucho.
Y en la alegría también.
Claro, forma parte, las definiciones sencillas, siempre parecían en cierto modo burlescas. Es una, no sé si es una triste o alegre manera de tomarse el pelo a sí mismo, ¿no? de tomarse el pelo a sí mismo, de tomarle el pelo a la vida. ¿Cómo será? ¿Será tan grave la vida, tan severa? ¿O somos nosotros que nos hacemos los importantes?
Que la grabamos.
Sí, como decía Neruda. Hay gente que no son ni intelectuales ni inteligentes. Entonces, ¿cómo los podríamos calificar? Los podríamos calificar como intelectuales, decía Pablo. Sí. Pablo decía, conozco infinidad de intelectuales en Europa, en América, en México, en Chile, en muchas partes. Se me rodean a veces los intelectuales. Y estoy buscando simplemente el que da la mano y no sabe qué decir. Y le da la mano a uno y dice, pero vea qué cosa, ¿no? Bueno, con eso dijo todo, ¿no?
El silencio.
No diga más, pero qué cosa, ¿no? Como diciendo, qué lindo que estoy sintiendo, ¿no? Un hombre darle la mano a otro hombre, o porque dijo un verso, o porque no lo dijo, o porque lo dijo justo cuando debió decirlo.
Como usted me decía una vez, todo ese habitante latinoamericano que maneja de repente un puñado de palabras, sí, y sin embargo expresa tanto, ¿no?
Claro, claro. Esa gente que se maneja con 200 ideas y 20 palabras por día. ¿Y pa' qué más?
Cuando son solo en casa, que solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare.
Se nos fue otro gran bicho de radio, Corol.
Sí, colección hoy, ¿eh?
La verdad que sí, un laburazo de nuestro productor Eric Domer, la verdad, chapó, Monsieur Domer, porque es casi todo mérito de él. También estuvo con nosotros coordinando el aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, en nuestras redes está Hernán Azigotti, y en la web y en las redes de Nacional está Martín Bibiloni. Si nos extrañan, ya saben, pueden encontrar nuestros programas anteriores en la web de la radio, también en Spotify, y donde nos busquen nos van a encontrar, porque estamos siempre, ¿no?
Somos así, y ya volvemos el mes que viene.
Sí, el mes que viene.
El primero, okay, de abril. Sí, el
bueno, primer. Perfecto. Nos encontramos el viernes que viene, entonces, haciendo esto, ¿qué es?
Un programa de radio.
Porque libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.